Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 2 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 22 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos el programa con las noticias de este lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 4:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de Pars Today, de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh, y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf. Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y nos la venda a nosotros en $150,000. ¡No puede ser posible!
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300,000 viviendas y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para que él comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando 10,000, va a pagar 40,000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacerlo mejor. No va a hacer casa de 50,000, hasta 60,000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a 60,000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio interpreferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Y si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo. Porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis. Y también estamos dispuestos a pagar la luz. Que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado. Usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora. Pisotean el derecho del pueblo. Y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El gobierno de México conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera desde Tabasco en las inmediaciones del Pozo Terrestre, en que acaban de descubrir un yacimiento crucial para la soberanía energética del país. López Obrador aprovechó la ocasión para reiterar los 10 ejes de su plan de rescate a la industria de los hidrocarburos, entre los que se encuentran la continuidad del combate a la corrupción y el apoyo a los trabajadores sindicalizados.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero.
El compromiso primario del titular del Ejecutivo es frenar la privatización del sector energético, que comenzó con gobiernos neoliberales y se agravó con la reforma constitucional impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Es importante finalmente tener una... recordar que estamos en un cambio paradigmático a nivel internacional, una transición fuera del orden liberal internacional tradicional, y hay un retorno de la política industrial activa, un resurgimiento de los bancos públicos de inversión, ¿no? Ahora Europa, Reino Unido, Estados Unidos quieren tener su propio Banobras. Entonces es un momento de que México también reconozca la herencia institucional histórica y cómo puede revalorarla en un contexto internacional donde la participación estatal es de nuevo bien vista por las instituciones internacionales.
En noviembre del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación del pozo exploratorio en donde se halló el yacimiento, en el que estiman se encuentran unos 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de trabajadores públicos y privados de Perú tomaron la avenida frente al Ministerio de Trabajo como parte de las protestas contra las políticas antilaborales aprobadas por el Ejecutivo durante la pandemia, que han permitido la pérdida de más de 5 millones de empleos, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, el aumento de salarios y la destitución del ministro del sector, así como también del ministro de Economía. Por la mañana, los principales sindicatos de Perú protagonizaron una larga jornada de manifestaciones que tomaron lugar en las principales calles del centro de la capital, Lima. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, aseguró que no descansarán hasta la aprobación de una ley general de trabajo en Perú, pues actualmente existen distintos regímenes laborales en las instituciones públicas y también en el sector privado.
Es el único país en América Latina que no contamos con una ley general de trabajo, a pesar que hubo un avance entre empresarios y trabajadores a un 95%. Sin embargo, no se ha hecho nada. Creo que es necesario ahora, y luchamos también por la nueva generación de trabajo, por la reforma de la seguridad social, por mejores condiciones de vida y salud para los trabajadores.
Las protestas de los trabajadores toman lugar pocos días después del levantamiento de la segunda cuarentena que obligó a cientos de empresas a paralizar sus actividades y a miles de negocios a cerrar sus puertas, despidiendo trabajadores por segunda vez desde que llegó la pandemia. No solo esto, sino que miles de trabajadores estatales que así continuaron laborando desde la llegada de la COVID-19 a Perú en marzo del año pasado, perdieron la vida y muchos más presentaron cuadros graves por la infección. Es por ello que solicitan ser incluidos con prioridad en el cuadro de vacunaciones.
Por eso estamos exigiendo hoy día al Ministerio de Salud. No vamos a esperar a septiembre para vacunar a los trabajadores. No hay oxígeno en ninguna unidad ejecutora de los sectores públicos. No hay mascarillas, no hay los equipos de bioseguridad. Es decir, hay un descontrol. Se está yendo nuevamente esta estrategia mal usada contra los trabajadores.
Los representantes de los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo en su despacho y presentaron sus reclamos a la espera de que sean elevados al presidente Francisco Sagasti.
El Consejo de Ministros ha agendado una reunión con los dirigentes sindicales para esta semana. De no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron un paro nacional en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido tres partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de tres partidos distintos que representan las tres principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima Constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Para que un candidato pueda presentar el expediente completo, y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente, aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley e ignorancia a lo que establece la ley no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente, ¿dónde está el lavado del dinero? ¿No? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero cuando era en gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80. Un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro. Son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que indica a uno y a otro, no, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares, en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal. Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todas y a todos la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado en este año, van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Vida Buena a la luz del Norus iraní. Seguidamente, el programa Irán Hoy con el título Lucha contra el coronavirus. Y cerramos esta primera parte con el reporte semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Vida buena a la luz de Nowruz Irani.
Muy buenas jornadas, amigos oyentes de la radio en español de Pars Today de Irán. Felicitaciones por el inicio de las festividades de Nowruz, Año Nuevo Persa, y con este motivo, mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoja, les presentamos este programa especial. No se lo pierden.
Sí, amigos, gratos días en estos días de Nowruz. El momento del inicio del año nuevo coincide con algún tipo de evolución en el universo y la naturaleza. Ha vuelto a llegar una vez más la primavera, con toda su frescura y belleza, y nos ha traído el aroma de la alegría, el festejo y la empatía. El sonido de la vida a la luz de la primavera regala tranquilidad y felicidad al cuerpo y el alma del ser humano y nos acompaña con la feliz celebración de la naturaleza. El hombre reflexiona sobre las singulares manifestaciones de la existencia y así siente mejor la presencia de Dios. Como el creador en la ley 190 de la sura La familia de Irán dice:
en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto.
La primavera es el signo de Dios que guía y enseña a los seres humanos la renovación de una nueva alma en la esencia dormida de la naturaleza y el espíritu olvidado del hombre. Ahora unas palabras bellas sobre Nowruz. Oh reformador de los corazones y las mentes, oh regente del día y de la noche, oh transformador de los estados y las circunstancias, cambia nuestro estado en el mejor. Nowruz es una evolución, un cambio de la naturaleza que es símbolo de la transformación humana. La resurrección de la naturaleza nos recuerda la resurrección en el día final y es una buena excusa para arrepentirse de los anteriores pecados y decidir hacer mejores.
El nacimiento de la naturaleza nos recuerda que el hombre revive después de la muerte y su presencia ante el dominio divino en la vida más allá. Así Dios, en las aleyas 78 y 79 de la sura Yasin, responde a quien olvida su creación original y rechaza su resurrección en el día de la resurrección de esa manera.
Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice: ¿quién dará vida a los huesos estando podridos? Di: les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda la creación.
Además, según las palabras del líder iraní, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, el inicio del año nuevo persa, que coincide con algún tipo de evolución en el mundo natural, es una oportunidad para que el hombre se dedique a su transformación interna y reformar sus asuntos espirituales, religiosos y materiales. El cambio lo hace Dios, sin embargo, tenemos que esforzarnos a crear ese cambio dentro de nosotros mismos, en nuestras vidas y en el mundo. Bueno, ver esta bendición, es decir, la creación de la vida en la naturaleza, renueva nuestras almas. Nos recuerda la resurrección del espíritu en el mundo del más allá, y eso procede solamente de la misericordia y el amor de Dios, que también otorga una oportunidad al hombre para alcanzar el grado de ser califa divino y sucesor de Dios en la tierra. Así Dios, en la ley 50 de la sura Los Bizantinos, dice:
Y mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es, en verdad, el vivificador de los muertos es omnipotente. A la luz del renacimiento de la naturaleza, de hecho, Dios nos muestra su poder tanto en la muerte como en reavivar el universo y nos advierte de que tal como nos ha creado, nos hace morir y en el día del juicio final volverá a unir el cuerpo, lo que ha sido mencionado en las primeras aleyas de la sura La Resurrección que dicen:
¿Cree que el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces de recomponer sus dedos.
Según las aleyas del Corán, el hombre no fue creado para esta vida mundana y el valor de su vida radica en su supervivencia en la eternidad. Por lo tanto, la vida material y mundana no puede responder a los altos talentos y habilidades de su alma. Y se puede decir que el hombre ha nacido en esta vida mundana para poder alcanzar, mediante sus actos de acá, la conocida morada postrera. Entonces, mediante sus comportamientos en esta vida, designa su situación en la vida del más allá. Ahora entendemos la razón importante y decisiva de la vida mundana. Es decir, debemos dirigirnos hacia funciones apropiadas y acordes con los mandamientos divinos, porque la vida real es la misma buena vida, Hayat Tayyebe, que garantiza la felicidad eterna del hombre a la luz de los mandatos de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. La vida mundana es común entre el hombre y el animal, pero hay una serie de puntos comunes entre el hombre y los ángeles, que el Sagrado Corán insiste para que podamos alcanzar los grados de ángeles o más superiores. Por eso Dios en la ley 24 de la sura El Botín, dirigida a los creyentes, dice:
Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. Si Dios y su mensajero nos invitan a la misma buena vida eterna, es porque ellos quieren reavivarnos, ya que los creyentes son quienes tienen alma viva. Así que la vida humana ya no es común con el animal, sino, como ha escrito el imam Sajjad, la paz sea con él, en la primera parte de la oración de su libro llamado Saife Sajjadie, que especifica el límite entre el hombre y el animal. El hombre no es un animal que habla, sino que es un ser vivo que alaba a Dios. Por lo tanto, en la primavera que Dios nos ha regalado la naturaleza con toda su generosidad y gracia, siempre debemos dar gracias con nuestros corazones, lenguas y obras. Y al ver el renacimiento de la naturaleza, hay que recordar la resurrección en el día del juicio final. Al contrario, no aprovechar esta oportunidad y cerrar los ojos a todo este despertar y conciencia no solo nos coloca como animales que hablan, sino más extraviados que los animales, como Dios en la ley 179 de la sura Los Lugares Elevados dice:
Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen, son como rebaños, no aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan.
Queridos compañeros, hemos llegado al final del programa y les felicitamos a todos ustedes, queridos amigos, la llegada del año nuevo y la primera fresca de la naturaleza como señal del poder eterno divino y el renacimiento de la naturaleza. Y rogamos a Dios Todopoderoso un año lleno de bendiciones y espiritualidad.
Sí, amigos, pero antes de cerrar este programa, les invitamos a volver a escucharlo en la página web parstoday.com/es. Comenzamos el año persa con el coronavirus a nuestras puertas y lo terminamos de la misma manera. Sin embargo, las noticias sobre el coronavirus son nuevas, puesto que las precauciones para su prevención y los estudios realizados para curar o inmunizar arrojan resultados. Y se espera que la primera vacuna iraní contra la COVID-19 salga en unos días, en cientos de miles. La fase 1 del periodo de prueba ya concluyó y nos adentramos en la fase 3. Para ver qué tan bien le ha ido a Irán en la crisis del coronavirus y qué problemas aún enfrenta el país, quédense conmigo, Leila Faramarzi, en Irán Hoy. Desde entonces, la tercera fase de la vacuna Coviran-Barakat se ha administrado, pero todavía debe demostrar su valía. No obstante, aunque puede ser demasiado pronto para hablar de los resultados, el médico que gestiona la fase de prueba se muestra confiado. Como otros especialistas del sector de la salud con los que he hablado, tiende a decir lo que piensa. Me refiero al doctor Hosseini, a quien conocimos en el Hotel Eram de Teherán, donde se alojan por seguridad los voluntarios que se han sometido a la prueba.
En la fase 2, en una población más grande de varios cientos de personas, todavía nos enfocamos en la producción de anticuerpos, además de en la seguridad. Es decir, queremos ver cuántos anticuerpos se producen y hasta qué punto las células de memoria logran la inmunidad, una noción que se llama inmunidad celular. Esto se mide utilizando diferentes métodos, por ejemplo con diferentes proteínas y varios marcadores de cúmulo de diferenciación. En esta fase los evaluamos para darnos cuenta de la respuesta inmune que podríamos obtener en un laboratorio. En la fase 3 nos aseguraremos de tener una vacuna segura que produzca anticuerpos.
Hasta ahora, las versiones finalizadas administradas a la población han sido vacunas extranjeras, comenzando con la debatida vacuna rusa Sputnik V. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que el programa de vacunación alcanzará un nivel notable antes del año nuevo iraní, que comienza el 20 de marzo, con la entrega de otros envíos de vacunas adquiridas del exterior.
Naturalmente, las sanciones existentes ralentizaron los esfuerzos en todas las etapas, especialmente en el sector industrial. No soy consciente de la magnitud de los problemas, pero aquellos cuya línea de trabajo es el sector industrial, con quienes tengo el honor de hacer un trabajo clínico, saben que la adquisición de gran parte de los recursos y equipos ha sido extremadamente difícil debido a estas condiciones injustas. Por otro lado, por supuesto, podemos asumir que tales condiciones empujan a las personas a intentar trabajar con mayor seriedad.
Irán compró 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos, y el primer envío llegó a Teherán el 4 de febrero. Se sabe que el hijo del ministro de Salud recibió la primera vacuna rusa para demostrar su seguridad, ya que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea de Medicamentos. El doctor Motebalián es cirujano y vicepresidente de la Universidad del Hospital Baqui-Atalá.
Los expertos en salud aún no están seguros acerca de la estabilidad de la vacuna Pfizer, la conocida vacuna fabricada en el mundo occidental, porque solo puede saberse con el tiempo. Esta prueba de estabilidad no es tal como pueda suponerse o cuyo efecto es permanente. La estabilidad y seguridad de una vacuna no se pueden medir antes de que hayan pasado 18 meses desde la primera y segunda administración. No podemos simplemente decir a modo de eslogan que una o dos dosis de las vacunas que hemos desarrollado puedan lograr cualquier cosa.
Cualquiera que haya realizado un trabajo científico sabe que estos son solo palabras. Casi 100 miembros de la Junta del Consejo Médico de Irán firmaron una carta dirigida al presidente Rouhani diciendo que la compra de Sputnik V antes de la aprobación internacional podría resultar peligroso. Pero el ministro de Salud de Irán, Said Namaki, dijo que Sputnik V había sido criticada por intereses económicos. Y el jefe del gabinete del presidente Hassan Rouhani, Mahmoud Baezi, señaló: si la vacuna se comprara de manera imprudente y sin una evaluación por parte de expertos, el proceso no tomaría tanto tiempo. Irán podría haber accedido a la vacuna mucho antes, debido a sus buenas relaciones con Rusia. Sputnik V fue desarrollada por el Fondo Ruso de Inversión Directa. Es el fondo soberano de riqueza del país y hasta ahora ha recibido la aprobación regulatoria de 16 países y está a la espera de la aprobación de su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Los fabricantes de la vacuna rusa dicen que han recibido solicitudes para vacunar a más de 1.200 millones de personas de más de 50 países. La cuestión de los números siempre cuenta para administrar la cura o la prevención y decidir su alcance.
También estoy de acuerdo con que el número real de personas que contrajeron y se recuperaron es mucho mayor. El número de muertos de entre 60.000 y 70.000 que hemos informado, considerando la cifra de víctimas en las aldeas y el acceso que tenían a las instalaciones médicas, creo que es una estadística relativamente aceptable en comparación con la del resto del mundo.
El funcionamiento de la vacuna consiste en dos dosis administradas por separado con 21 días de diferencia. Siguiendo al hijo del ministro Namaki, el personal médico de 635 hospitales en todo Irán fue el primer grupo en recibir la vacuna rusa. No hace ningún daño el ver lo que los demás tienen que decir, así que tomemos un breve descanso para ver qué ofrecen otros medios de comunicación antes de volver al tema que hoy nos ocupa. Una mirada real a otros medios. Comenzamos con la agencia de noticias Tasnim. Dice: la lucha de Irán contra la COVID-19, un modelo para contener las enfermedades contagiosas, dice el presidente. El presidente de Irán indicó que la exitosa gestión de la situación por parte del país después del brote de la pandemia del coronavirus puede proporcionar una hoja de ruta para abordar futuras enfermedades contagiosas. Hablando en una reunión en la sede nacional de lucha contra el coronavirus, el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán ha tomado medidas muy importantes y valiosas para controlar la pandemia de la COVID-19 a lo largo del año pasado. Las estadísticas del coronavirus arrojan que la situación de Irán en general, con la excepción de una o dos provincias, es satisfactoria, agregó el mandatario, advirtiendo, sin embargo, que puede estallar una cuarta ola de la pandemia en caso de que se registre una laxitud en el cumplimiento de las regulaciones sanitarias. Una mirada a TRT World nos permite hacernos una idea acerca de la mentalidad de la ONU. La ONU dice que las sanciones de los Estados Unidos obstaculizaron la respuesta de Irán a la COVID-19. El relator especial de la ONU sobre Irán pide que se alivien las sanciones de los Estados Unidos contra Irán. Las sanciones estadounidenses han paralizado el sector de la salud de Irán, contribuyendo a la respuesta inadecuada y opaca de Teherán a la COVID-19, dice el relator especial de la ONU en un informe. El gobierno ha hecho frente a una serie de dificultades significativas para contener el virus, en parte debido al debilitamiento del Sistema Nacional de Salud y la economía en general, reza el informe que cita las observaciones del relator especial de la ONU, Javaid Rahman, y agrega que el secretario general de la ONU ha estado compartiendo las mismas preocupaciones. Rahman responsabiliza a los Estados Unidos del incremento de la presión sobre el sector de la salud de Irán, que ya se estaba recuperando de los efectos de las severas sanciones impuestas por los Estados Unidos en 2018. Teheran Times hace una mención al ITB Berlín. ITB Berlín, que se presenta a sí misma como la feria líder en viajes en el mundo, ha presentado una muestra de Irán. Debido a la pandemia, ITB Berlín se llevó a cabo virtualmente del 9 al 12 de marzo con unos 3.300 expositores de 120 países. La presencia de la República Islámica de Irán, particularmente su sector privado en esta feria, muestra el dinamismo de la industria del turismo del país luego de un año de cierre. Y declaramos en esta exhibición que estamos listos para atraer el turismo de nuevo y rastrearlo nuevamente después de que la pandemia haya sido frenada, dijo Walid Mouri, subdirector de turismo. El número de visitantes extranjeros a Irán se desplomó un 94% en los primeros 9 meses del año del actual calendario iraní, que comenzó el 20 de marzo de 2020, en comparación con un año antes, según muestran los datos del gobierno, puesto que la pandemia del coronavirus ha supuesto un alto costo para el país y para la industria del turismo. Y esto ha sido todo en la sección noticiosa de hoy. Irán y Rusia idearon un plan conjunto para finales de marzo, de cara a producir en masa el Sputnik V, justo antes de que finalice el año en Irán. Sin embargo, al estar la vacuna persa disponible, la cual se administrará en masa a finales de abril y principios de mayo, pregunté qué necesidad había de una línea rusa, especialmente porque los primeros lotes de la vacuna rusa que se administrarán en masa también estarán disponibles a finales de abril.
El hecho de que diferentes instituciones estén trabajando en vacunas es valioso en sí mismo, porque en última instancia los beneficios prácticos de tales intentos quedarán registrados y preservados en el país. Empero sabemos que algunos equipos tienen más probabilidades de tener éxito que otros. Por eso prevemos que, en este proceso de experimentación y desarrollo, unos pocos pueden llegar a la fase de producción. Tanto el tiempo como el volumen de producción son importantes.
Los médicos prevén la necesidad de 120 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19 para su inoculación a 60 millones de los 85 millones de habitantes de Irán, con 2 inyecciones cada una. Sin embargo, la producción y administración en masa de las vacunas es un proceso lento en todas partes, y este país es uno de los pocos que incluso ha intentado una hazaña, y lo ha intentado con éxito, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos en contra de Irán.
La producción de la vacuna ha pasado la etapa 1. La siguiente etapa de la producción es la semi-industrial y esperamos que proporcione varios cientos de miles de dosis mensuales, dado los esfuerzos en curso. Esperamos que en la etapa final, que según el principal objetivo de nuestra empresa está programado para junio, podamos producir 10 millones de dosis.
La producción de vacunas por parte de Irán y Rusia se llevará a cabo en las instalaciones de una empresa farmacéutica iraní. Los dos países producirán entre 36 y 40 millones de dosis de Sputnik V en Irán en los próximos 12 meses. Decidieron conjuntamente que Irán sería el anfitrión de la operación, principalmente para aumentar los suministros a países de Asia Occidental.
Como epidemiólogo, creo que muchos de nuestros países vecinos no reportan datos válidos. Siempre hemos atestiguado casos en los que no se reportan todos los tipos de enfermedades, especialmente la COVID-19. Lo que estoy tratando de decir es que estamos en una mejor forma con respecto al diagnóstico y el tratamiento en comparación con muchas otras naciones.
Habiendo dicho bastante sobre el proyecto Irán-Rusia, tengo que pronunciar unas palabras sobre la vacuna Irán-Cuba, que acaparó toda la atención antes que cualquier otra cosa. Al ser Cuba un país sancionado por los Estados Unidos, al igual que Irán, los dos países se unieron. El Instituto Pasteur de Irán y el Instituto Finlay de Cuba produjeron una vacuna de manera conjunta. Esto sin olvidar que la actual vacuna cubana se encuentra entre las vacunas extranjeras que Irán debería estar